Para hablarnos de la proyección marítima en la época de los Reyes Católicos, tenemos con nosotros a Carmelo de Luis López, profesor titular de Historia Medieval de la UNED. En primer lugar, nos vamos a referir a la conquista de las Canarias. El Papa Clemente VI, en el año 1344, declaró que las islas debían organizarse como reino cristiano y la conquista era el medio para predicar la fe de Cristo. Profesor de Luis, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
¿Cuáles fueron los primeros intentos de conquista y evangelización de las Islas Canarias?
Efectivamente, el Papa relacionaba conquista con evangelización, pero en 1351 Clemente VI quiso intentar otro medio de evangelización sin conquista, encomendando a los franciscanos un obispado con sede en la localidad de Telde. Pero los misioneros murieron asesinados por los guanches. Como consecuencia de ello, se generalizó la idea de que sin conquista previa era imposible la evangelización. Por consiguiente, el archipiélago canario, a pesar de ser conocido, se convirtió en una tierra de nadie, siendo sólo teóricos los derechos de Castilla sobre él. Posteriormente, el Papa decidió crear un nuevo obispado in partibus, el de Rubicón, sufragáneo del arzobispado de Sevilla, para organizar las islas a medida que fueran conquistadas. Los Reyes Católicos, durante la Guerra de Portugal, decidieron ocupar el archipiélago canario. En 1477 dictaron dos medidas de gran importancia. La primera, prohibir que se esclavizara a los guanches, de tal forma que las autoridades debían ordenar devolver a los que estuvieran como esclavos a su lugar de origen a costa de los secuestradores. Y la autorización para predicar indulgencia para las necesidades del obispo de Rubicón en Castilla y en Aragón. En el año 1478 el Papa nombra obispo Andrés de Zumis. Este emprenderá una enérgica tarea en defensa de los indígenas. Toda la labor evangelizadora se concentraba en el convento franciscano de la Rábida, junto a la ría de Huelva. Poco después, los Reyes Católicos confirman a Diego García de Herrera y a su mujer Inés de Peraza el señorío sobre las cuatro islas menores, Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y La Gomera, pero tendrán que renunciar a las otras islas, a las mayores, a cambio de 1.200.000 maravedíes. Comenzaba a interesar a la corona la horchilla, que es un líquen que se empleaba en la industria de los tintes, y la concha caurí usada como moneda en Guinea.
En el Tratado de Paz de Alcasovas, los Reyes Católicos se reservarán la libertad de acción en Berbería de Levante, teniendo como límite el río Muluya, siendo para los portugueses todos los territorios al oeste de dicho límite. Los portugueses reconocieron a los castellanos todo el derecho sobre el archipiélago canario y sobre un trozo de la costa africana entre los cabos de Nun y Bojador. Profesor de Luis, ¿cómo se llevó a cabo la conquista?
La conquista de la isla de Canarias la realizará Pedro de Vera. Venció en la batalla de Arucas, pero los reyes ordenaron que se repartieran las tierras no solo entre los conquistadores, sino también entre los indígenas convertidos. Pedro de Vera se sintió defraudado al comprobar que no se producían los beneficios esperados y amplió el radio de acción al comercio e incluso la captura como esclavos de aquellos infieles que rechazaban la capitulación y el bautismo. Los franciscanos de la Rábida denunciaron los abusos de las nuevas autoridades. Pedro de Vera, con engaños, se había traído a guanches y los había reducido a esclavitud, y se explotaba a los que se había enviado a Sevilla para aprender el castellano sin pagarles el salario de los servicios que prestaban. Por otra parte, Fernando Peraza sucede a sus padres en el señorío, pero se rebelaron contra sus abusos los guanches y le dieron muerte. Los reyes tuvieron que ordenar a Pedro de Vera que redujera la rebelión, adoptando este medidas durísimas como asesinatos y venta de esclavos. En el año 1492, Alfonso Fernández de Lugo obtuvo la capitulación para conquistar la isla de La Palma, empresa que se llevó de forma rápida y pacífica, ya que los misioneros habían realizado numerosas conversiones. Dos años después, en 1494, se le encomienda la de Tenerife, pero tuvo que retirarse después de la victoria de los indígenas en el barranco de Acentejo. Una nueva expedición en 1495 le dará el año siguiente finalmente la victoria, cometiendo los castellanos numerosos excesos que fueron castigados por los reyes.
Importante fue también la ocupación de Melilla y las relaciones de los Reyes Católicos con Levante, ¿no es así, profesor de Luis?
Efectivamente, los reyes tenían constantemente una escuadra de cuatro galeones al mando de Arriarán de Lezcano en el estrecho de Gibraltar para vigilar el paso, teniendo enfrente a los portugueses instalados en Ceuta. El duque de Medina Sidonia se adelantó a los reyes en la ocupación de la otra costa del estrecho y en diciembre de 1497 desembarcó una fuerza de 4.000 hombres que reconstruyeron las fortificaciones y elevaron otras nuevas, no pudiendo los bedéveres del Riz apoderarse de Melilla, pero el asedio a que fue sometida la ciudad obligó al duque a ceder la plaza a los reyes en abril de 1498. También fueron numerosas las embajadas de amistad a los cuatro reinos musulmanes del Magreb, Fez, Tremecén, Bujía y Túnez, no solamente por razones comerciales, sino para protegerse contra los turcos. En 1490 se reanudan las relaciones con Egipto, ya que tenían como enemigo común a los otomanos. El sultán de Babilonia envió a dos franciscanos de Tierra Santa, oficialmente para protestar porque las mezquitas de España estaban siendo destruidas. Pero se estableció una alianza estable cuando los reyes contestaron que sus intereses en Levante eran conservar la presencia cristiana en los santos lugares, mantener relaciones comerciales y alejar el peligro turco.
Por último, profesor De Luis, tenemos que referirnos a la aventura americana con especial referencia a Cristóbal Colón, del que el año pasado se cumplió el quinto centenario de su muerte. ¿Qué noticias tenemos de la primera época del almirante?
No son muchas las noticias de esta época del futuro almirante, aunque sabemos que en su juventud participó en las numerosas expediciones de los marinos genoveses por todo el Mediterráneo. Sus primeros viajes de aprendiz de navegante a la isla de Córcega, que estaba bajo el dominio de Génova. Después a la isla de Cerdeña, parada casi obligatoria de los mercaderes genoveses en su viaje a Berbería. Pero la isla que más le impresionó de esta zona del Mediterráneo fue la de Sicilia, a la que mencionó en cuatro ocasiones, tanto alabando su extensión como su fertilidad. Después también sabemos que él escribió que había navegado todo el Levante y el Poniente. Posiblemente se referiría a la isla de Quío, a la que se conocía como la isla de los mil olores, que era la entrada del Oriente, la puerta del comercio de las especias. Quío era la isla de la almáciga. La almáciga se obtiene por una incisión en el lentisco y es una resina olorosa a la que se atribuía características medicinales. También conocemos una extraña actuación de Colón como corsario al servicio de Renato d'Anjou, atacando la nave fernandina de la Corona de Aragón. Esta primera etapa finaliza cuando navegaba al servicio de comerciantes de Génova a Inglaterra, cuando los barcos fueron atacados en el Cabo de San Vicente por la flota francesa que deshizo el convoy, y el futuro almirante tuvo que ponerse a salvo lanzándose al agua y nadando hasta el Algarve, llegando finalmente a Lisboa. La impresión que recibió en esta ciudad no le abandonó en su vida. La importante urbe cosmopolita en la que se localizaba una de las aventuras y experiencias marineras más fascinantes. Sus patronos le van a encargar del comercio ininterrumpido con Inglaterra y en 1477 realizará un viaje a Islandia. Posiblemente será entonces cuando el futuro almirante formó la idea de poder ir al descubrimiento del polo ártico. En Portugal se casó con doña Filipa Moniz de Perestrello, de familia de capitanes colonizadores relacionados con aventuras marítimas, y se trasladó a la isla de Porto Santo. Por entonces Colón viajó a San Juan de la Mina, a las islas de Cabo Verde, a las Azores, y también es posible que conociera a las Islas Afortunadas en sus numerosos viajes a la mina.
Profesor De Luis, ¿y cuando llegó a Castilla, cuál era su proyecto?
Cristóbal Colón llegó a la Rábida en 1483, exponiendo sus proyectos a los frailes, descubrir navegando hacia el oeste al Cipango y a las tierras del Gran Kan, que situaba a 375 leguas de Cipango. Las bases científicas en las que se basaba el descubridor eran las siguientes: la Historia Rerum Ubique Gestarum de Eneas Silvio Piccolomini, el mapa de Toscanelli, que calculaba que desde Portugal a China había 3.000 millas, estimando Colón en una distancia aún menor, 2.400, y sobre todo la Imago Mundi del cardenal Pierre Daly. En ellas se recogían ideas geográficas de Plinio, Ptolomeo y Plutarco. Los principios científicos en que se basaba eran los siguientes: la esfericidad de la Tierra y la seguridad de alcanzar la costa oriental navegando siempre al occidente, siendo la extensión del mar tenebroso de 700 a 750 leguas; la evaluación del grado terrestre, por lo que los 360 grados de la circunferencia era de 20.400 millas, aproximadamente unas 5.100 leguas; la opinión de Esdras sobre la distribución de tierras y mares, seis partes de tierra y una de agua; y que la distancia de la Tierra incógnita que se encontraba, él calculaba aproximadamente a 450 leguas de las Islas Afortunadas. En 1486 los reyes recibieron a Colón en Alcalá de Henares. Los reyes encomendaron al Consejo Real que estudiara el proyecto, que nombró una junta de hombres de ciencia, que en 1491 lo informó negativamente. A pesar de ello, los reyes llamaron a Cristóbal porque estaban interesados en la realización de un triple proyecto: la conquista de las Canarias, la penetración en el Sáhara y la expedición colombina. Pero el proyecto chocó con las excesivas pretensiones de Colón y se rompieron las negociaciones en marzo de 1492, pero finalmente, por impulso de la reina, se alcanzó a Colón en Pinos Puente, camino de Sevilla, y se firmarán las capitulaciones de Santa Fe el 17 de abril de 1492. Colón conseguía el título de don, el de almirante, virrey y gobernador, así como las concesiones del décimo de las ganancias y poder participar con la octava parte del capital de las expediciones. Esta primera expedición costó 2 millones de maravedíes, 1.400.000 que puso la corona, Colón 250.000, que le adelantó Joan Otto Berardi, agente de banqueros italianos, y el resto, 350.000 maravedíes, lo puso Luis de Santángel.
Muy bien, pues profesor De Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos hablado sobre la proyección marítima del reinado de los Reyes Católicos.
Muchas gracias a vosotros.
Bien, pues para poder profundizar en estos temas, el profesor De Luis nos propone consultar la siguiente bibliografía. Sobre la conquista de las Canarias, la integración de las Islas Canarias en la corona, de Eduardo Aznar Vallejo. Está publicado en la editorial de la Universidad de Sevilla y en la de La Laguna. También sobre este mismo tema, el reino de las Islas de Canaria, nobleza y armas. En este caso se trata de las actas de un congreso que pueden consultarse en Internet. Y sobre el descubrimiento de América, el profesor De Luis nos recomienda las siguientes obras: Historia General de España y América, de la editorial Rialp, el volumen séptimo, coordinado por Manuel Lucena Salmoral y titulado Descubrimiento y Fundación de los Reinos Ultramarinos. También el volumen quinto, coordinado por Luis Suárez Fernández y titulado Los Trastámara y la Unidad Española. Es interesante consultar también los dos volúmenes dedicados a América de la Historia Universal de Espasa Calpe, escritos por Francisco Morales Padrón. Y por último, un libro muy interesante de Juan Manzano Manzano titulado Colón y su secreto, publicado en Cultura Hispánica.